Coffee Garden y Plaza de los Soles te invitan a conocer nuestra oferta comercial y disfrutar en nuestro jardín de los exquisitos platillos, así como nuestro menú en snacks y postres que te harán disfrutar aún más de la vida. Estamos ubicados en calle General Vicente Guerrero número 1, Ixtlahuaca de Rayón, código postal 50740. Para esa fecha tan importante, filmaciones y fotografías Vicky's Studio es tu aliado para capturar en alta definición tus mejores momentos. Te ofrecemos los servicios de edición, corrección de fotografías y videos y, por supuesto, grabación en calidad profesional. Encuéntranos al interior de la Plaza Juárez, a un costado de Telmex, en el centro de Ixtlahuaca. Hoy es martes, yo soy tu amigo Orlando de Luna y te invito a casarte con un sueño para embarcarte en cumplirlo. Te doy la bienvenida a esta segunda temporada de mi podcast, nuestro podcast, Martes en Contexto. Disfruta de un nuevo episodio en exclusiva por viveixlahuaca.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Martes en Contexto. En esta ocasión, su servidor Orlando de Luna les doy la más cordial de las bienvenidas a ustedes que, bueno, en este nuevo episodio están acompañándonos, y a una de las personas a las que admiro más en la vida, de los cuales he tomado, pues a nivel personal, bastantes ejemplos, no solamente en cuanto a lo que refiere a su actividad principal, sino también de pronto a tomar algunas decisiones con respecto a la salud, al cuidado personal. Esta persona que tengo como invitado, creo que es una de las personas que ha puesto más en alto el nombre de nuestro Ixtlahuaca. La verdad es que, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, deberíamos de ponerle como, no sé, un busto o una estatua o algo así aquí en el centro. Ha sido ganador de múltiples y múltiples y múltiples medallas, maratonista espectacular, gran persona y gran amigo, nuestro gran maestro Félix. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está?
Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Un gusto y agradezco la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y tratar de compartir, pues, por ahí la poquita experiencia que se ha tenido durante estos ya 43 años que inicié yo en esta bendita locura de correr y de, pues, conocer lugares, convivir con personas, conocer otras, pues, otras costumbres, otras culturas, incluso, pues, otra gastronomía, otras, muchas cosas. Entonces, la verdad, pues, muchas gracias por la invitación y aquí estamos.
Con mucho gusto. Bueno, vamos a empezar con preguntas un poquito más coloquiales. Me imagino que ya le han preguntado muchas veces dónde, cómo empezó, cuándo fue que decidió. Recuerdo que incluso en la ocasión anterior que nos acompañó en el otro podcast, del cual no voy a hablar ahorita, nos comentó un poco de su trayectoria, de cómo empezó, de a qué edad. Pero ahora cuéntenos un poquito más a nivel personal, la experiencia de ir a cada maratón. Conlleva hospedarse, conlleva comer ahí, conlleva de pronto pasear, o solamente va, corre, pues casi siempre gana y se regresa. Cuéntenos acerca de ello.
Bueno, híjole, la verdad sí son experiencias y son vivencias que la verdad le van a uno, pues, aportando, pues, aparte del conocimiento de muchas cosas, le dan a uno la satisfacción de poder representar a la tierra que lo vio a uno nacer. Yo recuerdo y siempre por ahí las personas que me han hecho el favor de hacerme algunas preguntas o hacerme alguna entrevista, yo recuerdo mucho mi infancia y recuerdo a los abuelitos. Los abuelitos en esos tiempos eran personas muy sabias y yo recuerdo que yo tenía, ¿qué serán? 10, 12 años. Y nos sentábamos todos a convivir, y mi abuelita haciendo sus tortillas en el fogón, y los nietos y el abuelito hacíamos una mesa redonda pues ahí conviviendo, almorzando, y recuerdo las palabras de mi abuelito, que en paz descanse, que nos decía, cuando ustedes crezcan, hijos, y si tienen la oportunidad de hacer algo por la tierra que los vio nacer, háganlo, y háganlo bien. Porque pues creo que son las satisfacciones que nos vamos a llevar como mexicanos, como seres humanos, y, y sobre todo si tienen la oportunidad de hacer algo por su municipio o por su estado, el Estado de México. Él nos decía, el Estado de México es un gran estado, y hay que echarle ganas por ellos y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces yo, la verdad, ahora que voy a un evento, lo principal que hay que planear, pues es una buena preparación. Sí, para correr una maratón, yo por ahí algunas personas que les he platicado a lo mejor piensan que es uno pues exagerado, pero son 12, 13 semanas previas a la competencia en las cuales hay que entrenar. Y hay que entrenar muchos kilómetros en las piernas para más o menos completar esa distancia de 42.195 metros. Se dice fácil, pero no, hay que prepararse. Yo incluso por ahí me he atrevido a decirles a algunas personas que gustan de esto y que quieren participar, por ahí yo me he atrevido a decirles, el maratón es cosa de respeto. El maratón es cosa de respeto y hay que prepararse. Hay que prepararse bien, tanto física como mentalmente, incluso espiritualmente. ¿Por qué? Porque son pruebas que todo en el atletismo son pruebas. Hasta los 100 metros planos, tienen que prepararse y trabajar mucho, mucho, mucho tiempo y muchas cosas. Pero por ejemplo, para la prueba de maratón, que está considerada la reina de las pruebas de resistencia, es otra cosa. Entonces yo me tengo que preparar 12, 13 semanas previas, inscribirme, buscar dónde me voy a hospedar, y ya cuando se llega la competencia, pues desde luego tiene uno que trasladarse un día, dos días antes a la ciudad o al lugar donde va uno a competir y pues ya, pero lleva uno la confianza de decir, pues he estado entrenando, me he estado preparando. Y desde luego que yo por ahí les he dicho a algunos jóvenes que están estudiando una carrera profesional, y les digo, es como ustedes que están estudiando. Si ustedes no se preparan con tiempo para un examen, pues el día del examen, aunque dos días o tres días antes se quieran devorar los libros o estén estudiando apuntes y aquí y para allá, pues ya no sirve de nada. ¿Por qué? Porque se les va a hacer todo un revoltijo en el cerebro, en la cabeza, y desde luego que pues no van a aprobar un examen como debe de ser. Y lo mismo pasa en el deporte. Yo tengo que prepararme previamente y ir bien. Y desde luego el día de la competencia, pues va a haber un buen resultado. Entonces, son cosas que se tienen que prever y se tienen que hacer con tiempo. A nosotros, yo cuando tuve la oportunidad de estar en una casa club, nos enseñaron a ser disciplinados, nos enseñaron a ser ordenados, para que desde luego con ello las cosas se den mejor y haya buenos resultados. Hay corredores que, por ejemplo, faltando 15 o 20 días para la competencia, empiezan a entrenar más fuerte y pues todo lo contrario. Ya es contraproducente. ¿Por qué? Porque el día de la competencia pues llegan ellos ya desgastados, ya llegan desgastados físicamente. Moralmente y físicamente llegan desgastados. ¿Por qué? Porque se han presionado demasiado. Entonces, no, incluso ya la semana previa a la competencia ya nada más es algo recreativo. ¿Por qué? Porque ya el trabajo ya lo trae uno en las piernas, ya nada más es para pues trotar y mantenerse uno, que también no dejar el cuerpo descansar demasiado, porque también las articulaciones se aprietan y se pierde la condición. Entonces, son cosas muy importantes que al paso del tiempo va uno aprendiendo. Y la verdad, yo como maratonista, a los lugares que he ido, he tenido la oportunidad de conocer, volvemos a lo que decíamos hace un rato, conocer lugares, conocer personas, hacemos amistades, vamos a comer lo tradicional de, es como por ejemplo ahorita, en este año acabo de ir a correr el maratón a San Luis Potosí. Oye, pues las enchiladas potosinas, Va uno al Maratón del Pacífico a Mazatlán, pues vamos a los mariscos, al pescado, a lo mejor ya después de la competencia, porque si no, el pescado zarandeado, pues le da uno la zarandeada un día antes, previo a la competencia, ¿verdad? Pero ya me pasó eso. O sea, hay muchas anécdotas, muchas cosas que se pueden compartir. Y todo ello me ha dado la oportunidad de por ahí darles algunos tips a algunas personas que por ahí se han acercado. Ahorita pues ya desafortunadamente o afortunadamente ya no trabajo yo en el municipio, pero cuando yo lo hacía, pues ahí las personas que se acercaban, les daba por ahí algunos tips, me decían inscríbame al maratón, pero ya ahí sí les decía no, discúlpeme, ahí sí ya no. Porque hay que firmar una responsiva y yo no puedo firmar una responsiva. ¿Por qué? Porque a ver quién lo escribió, ¿no? Pues Félix, y si Dios no lo quiere, que nunca lleguemos a pasar por eso, le llega a pasar algo a algún compañero, eso, pues yo me meto en broncas. Entonces, son muchas cosas que se pueden hacer.
Vaya, pues sí, la preparación no solamente decíamos, ¿no? Es física, también mental. Espiritual, me gustaría mucho preguntarle, ¿está usted consciente, me imagino, de la alimentación, del descanso, de estos factores tan importantes en un deportista de tan alto rendimiento? ¿Con qué porcentaje de grasa llega a la competición? ¿Con qué porcentaje de grasa, o más bien con qué porcentaje de masa muscular? Vaya, ¿todo esto lo lleva controlado o más o menos usted tiene como una especie de autorregulación y dice, bueno, más o menos ya me siento en esta forma y a darle?
Bueno, sí, la verdad, pues al paso del entrenamiento, al paso de los días, se va dando uno cuenta cómo va reaccionando su físico. No es necesario tener un entrenador o un nutriólogo de cabecera. Puede comer uno de todo. Yo en lo personal como de todo, nada más que sí trato de evitar algunas cosas, como por ejemplo las grasas animales, como por ejemplo los refrescos, como por ejemplo las cosas irritantes, los lácteos en exceso también. Pero el maratonista puede comer uno de todo. Desde luego que sí, lo que sí trato de evitar cero es el tabaco y pues por ahí el alcohol. El alcohol, llego a tomarme una cervecita, por ahí un tequilita cuando le hacen a uno el favor de invitarlo a algún convivio, alguna fiesta, pues también para no despreciar al anfitrión, ¿verdad? Pero yo trato de evitarlo. Sobre la dieta, por ejemplo, nosotros los corredores de fondo, de resistencia, se podría decir. Para nosotros nuestro combustible son los carbohidratos, que a las personas normales, a las personas sedentarias, el nutriólogo o el doctor es lo que principalmente les quita. Sabe que usted no puede comer harinas, no puede comer pan, no puede comer galletas, no puede comer esto. Y para nosotros todo lo contrario, yo tengo que comer mucho espagueti, tengo que comer pizza, papas, pan, cereales, frutas, verduras. La carne colorada trato de evitarla lo más que se pueda. Sí es importante también la proteína animal, desde luego, ¿verdad? Desafortunadamente ahora pues ya no es la carne de res como antes, que era el animal criado con pastito, con maicito, con zacatito. Ahora ya por ahí los carniceros, con tal de que el animal crezca rápido, los ganaderos le meten por ahí el clenbuterol y algunas otras cosas que yo por ahí les he dicho a algunas personas, pues es lo que está matando al ser humano. Si el ser humano no hace ejercicio, no suda, ¿y de qué manera vamos a liberar todas esas toxinas que le estamos metiendo a nuestro cuerpo? Entonces, desafortunadamente, pues por ahí el carnicero dice, pues yo que venda mi carne, que me haga yo rico y que pues no me importa que la gente se muera. Total, que pues, desafortunadamente a veces es la manera de pensar. Pero, pues como deportista, se puede uno cuidar. Ya ahorita yo ya a mis 63 años, la verdad, yo ahorita ya lo que Dios me está permitiendo hacer en esto, la verdad es ganancia después de... de 3 artroscopías en la rodilla izquierda, me reconstruyeron el menisco, 2 cirugías en la cabeza, el apéndice. La verdad, yo parte de mi vida me la he pasado en un hospital, pero gracias a ello me he dado cuenta y he valorado y sé valorar que lo más importante que tenemos en esta vida, pues es nuestra salud y nuestro cuerpo, y no la cantidad de años que vamos a vivir, sino la calidad de años que vamos a vivir. ¿Para qué quiero yo vivir 100 o 120 años si me voy a pasar 20 años en una cama o en un hospital? Yo prefiero mejor vivir 70 o 75 y si Dios me permite llegar a los 80, pues agradezco, pero que esté yo pues activo, que tenga yo lucidez para poder moverme, para poder hacer muchas cosas. Gracias al deporte, yo ahorita tengo 63 años, pero la verdad yo gracias al deporte pues ahorita me siento como de 20, de 25, incluso luego le echo relajo por ahí a mi señora y le digo, pues yo creo que me voy a tener que buscar una quinceañera, porque la verdad yo me siento bien y me siento... Entonces, yo eso es gracias al deporte, a llevar una vida tranquila, a tratar de cuidarnos, qué es lo que comemos, qué es lo que tomamos, y hasta las desveladas y las pachangas, porque aguas, también todo en exceso hace daño.
Claro. Bueno, cuéntenos acerca de su paso por el Instituto del Deporte, sobre todo principalmente considerando a la gente que iba y que trataba de quizá de seguir su ejemplo, de pronto pues quererse meter a un maratón, como usted nos comentó hace un momento. Llegó a ver algunos jóvenes o no tan jóvenes con ciertas características o que tuvieran por ahí algún talento al cual desarrollar, pero a lo mejor, no sé, se acercaron a usted para ello.
Sí, desde luego que el tiempo que yo estuve ahí, no nada más había que estar ahí, como instructor o como entrenador. Yo la verdad no me considero eso, porque pues para ello también se requieren ciertas cosas. Pero por ahí, desde luego que cuando las personas se acercaban y pues yo luego me decían, ay, don Félix, es que pues la verdad nosotros quisiéramos correr como usted, que lo vemos, que ni se cansa y que se desplaza de una manera que parece que ni el piso toca. Y la verdad, por ahí en un tiempo formamos un grupito con unos ciudadanos de aquí del municipio de Ixtlahuaca. Incluso ellos ya habían participado en carreras de 5, de 10 kilómetros. Pero uno de ellos un día me dice, oye Félix, yo la verdad tengo deseos de ver qué se siente correr un medio maratón, que en este caso son 21 kilómetros. Y les digo, pues, ¿qué les parece? Vamos a formar un grupo, vamos a entrenar y ¿por qué no? En esta vida todo se puede, cuando nos lo proponemos se pueden hacer las cosas. Y créanme que para ello yo, pues por ahí durante un poquito más de 3 meses, casi 4 meses, nos organizamos y por ahí empezamos a llevar un programita de entrenamiento. Y yo les decía, pues ahora toca esto y ahora vamos a hacer esto y los fines de semana nos vamos a reunir para hacer un poquito más de kilometraje y vamos a tratar de comer esto y olvídense, dice, con los cuates y por ahí tomarse unos tequilas de más, porque entonces echa a perder todo el trabajo de la semana. Y sí, lo logramos, la verdad, recuerdo que participamos, incluso yo participé, los acompañé y corrimos un medio maratón que se organiza aquí en Toluca, que para celebrar al Día del Padre. Le digo, miren, dense un regalo a ustedes, vamos a darnos un regalo todos, vamos a planear correr esa media maratón y vamos a llevar a nuestra familia y que nuestros hijos y nuestras esposas nos esperen en la meta y que vean que nosotros tenemos capacidades. Y créanme que fue una experiencia algo increíble. La verdad, aquí a veces las autoridades no saben valorar las cosas. Por ahí un presidente municipal un día me dijo, no, es que ya necesito que tengas a un grupo de niños y que ya anden corriendo. Le digo, no, tranquilo, le digo, estos niños yo no los puedo poner a meterlos a trabajar cierto kilometraje. Ellos tienen que empezar a trabajar pruebas de velocidad, de poquito entrenamiento para que vayan agarrando. Esto es por etapas. Digo, estos jovencitos de niños, tienen que empezar corriendo 100 metros planos o 75 metros planos, 100, 200 metros, qué sé yo. A lo mejor los más grandecitos, el 400. Y de esa manera ellos permitirles que se vayan pues relacionando con esto del atletismo y le vayan agarrando amor. Y que si se dan cuenta, al rato ya se van a meter al 1500, al rato se meten al 3000 o al 5000. Y ya después entonces ya vamos a las pruebas de medio fondo, que es el 10000 o a lo mejor ya el fondo que es medio maratón o la maratón. Pero esto es por etapas. A veces yo los comprendía y pues decía, pues a lo mejor por su ignorancia, ¿verdad? Ellos se atreven a exigirle a uno resultados. Pero, y lo peor de todo es que, pues son personas que como tienen a cargo, pues un ayuntamiento o un municipio, pues ellos creen que lo saben todo y que ellos pueden decidir y deshacer de todo. Cuando en realidad habemos personas que tenemos en cada área, hay personas capacitadas en obras públicas, desde luego que hay un arquitecto, en un despacho contable, pues hay contadores, hay licenciados en otras áreas para auxiliarse y a ver, pues vamos a ver qué se puede mejorar en esto. La verdad yo ahí, y tengo la satisfacción de que ahora encuentro a personas aquí por el centro de Ixtlahuaca y la verdad, me da gusto de que me dicen, oiga, don Félix, lo extrañamos y que cuando usted estaba ahí tenía todo limpio y que estaba usted a la pendiente. Es una satisfacción ¿qué es lo que nos vamos a llevar? Yo siempre he dicho, ¿para qué pensamos en tener cosas materiales? ¿Para qué pensamos en tener poder, en tener dinero? Si como a veces como seres humanos somos difíciles de entender y de creer. Entonces, a mí el deporte me ha ayudado a tener la humildad, a tener la visión de que en esta vida vamos de paso y que si podemos ayudarnos y si podemos convivir como seres humanos y sobre todo pensando en nuestra salud, pues adelante.
Pues hace ratito mencionó justamente esta parte de que le pidieron quizá el apoyo o tal vez hasta le exigieron, no sé, en la parte de llevar a niños, ¿no? O sea, de ir de la mano con la juventud o las nuevas generaciones. Pero en su opinión, después de toda la experiencia que tiene, ¿a qué edad debería una persona empezar a proyectarse ya en trabajar a su cuerpo para poder competir en un maratón?
Bueno, lo que decía yo hace un rato, el niño, el jovencito, tiene que empezar a hacerlo de manera, vamos a decirlo, de manera recreativa, ¿verdad? Que él poco a poco vaya agarrándole amor, que poco a poco se vaya metiendo en lo que es estas pruebas. Y al paso del tiempo, él va a ir escalando, ¿sí? Va a ir, lo que decíamos hace, o lo que yo decía hace un rato, esto es como una pirámide, ¿sí? Y yo voy brincando, voy subiendo unos escaloncitos y me voy acercando. Porque yo, por ejemplo, a un niño de 10 años no le puedo decir, ¿sabes qué? Tienes que correr 10 o 15 kilómetros. Lo puedo incluso lastimar. Entonces, ya cuando una persona ya quiere meterse a las pruebas de fondo, es porque ya trae cierto trabajo en sus piernas. Aparte de que ya su físico, por ejemplo, el sistema óseo, el sistema, los músculos, los tendones, ligamentos, porque nuestro cuerpo es una maravilla. Nuestro cuerpo, yo siempre he dicho, es la máquina más perfecta que hay sobre el universo. Pero si esa máquina la ponemos a trabajar en exceso, aguas. Porque incluso nosotros, a mí me ha pasado. Yo he tenido lesiones muy severas, he tenido que incluso he pensado ya en retirarme. Tan solo cuando me hicieron las artroscopías, a mí se me rompió el menisco de la rodilla izquierda. Y por ahí ando rengueando. Pero, ¿por qué? Porque el traumatólogo que me hizo favor de operarme me dijo, no hay ningún problema, puedes seguirlo haciendo, nada más que ten mucho cuidado. Entonces, yo siempre he dicho, el deportista se tiene que cuidar y sobre todo, pues tomar el ejemplo de, en este caso, de algunas personas que ya tenemos cierta trayectoria en esto. Sí, incluso yo por ahí a algunas personas les he dicho, ¿saben qué? A ese joven no lo pongan a correr esas distancias, me he atrevido a hacerles esas observaciones o esas sugerencias. ¿Por qué? Porque uno ya vivió uno lesiones, ya vivió uno desgarres. Yo he tenido molestias de la ciática, me ha dado el espolón calcáneo, he tenido la fascitis plantar, he tenido desgarres, he tenido caídas, por ahí se me han quebrado los dientes en las piedras. Entonces, esto es de mucha paciencia y mucha inteligencia. Yo les he dicho a algunos jóvenes, ustedes enfóquense ahorita a trabajar la velocidad, que a final de cuentas, para el deportista, es la base. ¿Sí? Y si yo acostumbro mis piernas, acostumbro mi corazón a trabajar intervalos, a hacer velocidad, ya al rato, al paso del tiempo, ya nada más le voy a incrementar un poquito la resistencia para con ello ya meterme yo a las pruebas de fondo. Pero ya traigo yo la base, que es la velocidad, el ritmo en las piernas. Al rato ya nada más va a ser de que mi corazón y mis piernas se acostumbren a trabajar un poquito distancias más largas para poder meterme yo a la prueba de maratón. Porque déjenme decirles, yo cuando yo hice mi mejor prueba, mi mejor crono en la prueba de maratón, que fueron 2:18, había que ir corriendo 42 kilómetros a un ritmo de 3:18 por kilómetro. Aguantar ese ritmo. Y se dice fácil, pero para ello yo tenía que hacer un promedio de 160 a 170 kilómetros semanales en doble sesión. Yo tenía que entrenar, por ejemplo, en las mañanas 15 kilómetros y en las tardes 8 o 10 kilómetros más. Los fines de semana yo tenía que hacer una distancia de 30 kilómetros o 32 kilómetros en una sola sesión. Tenía que subir el cerro de Jocotitlán. Yo hacía mi calentamiento en el kiosco que está frente a la catedral, ahí en la iglesia, y subir hasta las antenas, por todo el empedrado, 19 kilómetros de pura subida, y luego, como no tenía yo quien me bajara, pues bajarse trotando. Entonces, son cosas que tiene uno que planear, y que tiene el joven que quiera meterse en esto, tiene que acercarse con las personas que tienen ya la experiencia y las vivencias. Ahí es donde entra el dicho que dice, si quieres llegar a viejo, escucha consejos, porque el que no escucha consejos, pues es difícil que llegue a viejo.
Sí, totalmente, totalmente. Vaya, ahora pensando en lo que sigue, por así decirlo, sus siguientes años, ¿tienen la mira, no sé, ser entrenador, de pronto coach, o no sé, dirigir algún tipo de instituto o algo similar, o de pronto llevar, no sé, conferencias? Cuénteme, ¿qué viene para usted?
Bueno, ahorita, la verdad, yo este maratón que corrí en junio fue mi maratón número 98. Pero de la distancia de 42,195 metros. Yo hace varios años, yo tengo 43 años corriendo. Cuando yo empecé a correr y que ya estaba yo preparado para correr las distancias, yo corría 3 maratones al año. Entonces, en estos 43 años he corrido 98. Voy por el 99. Ahorita ya descansé de junio, julio, y ahorita en agosto ya estoy empezando a prepararme para correr a fin de año. En fin de año, a finales de noviembre o en diciembre, quiero correr mi maratón número 99, y el próximo año, si Dios me presta vida, correr el 100. Y ya esa es mi meta. Yo, desde que empecé a correr y me gustó esta prueba, yo dije, si Dios me permite, quiero completar 100 kilómetros y a lo mejor retirarme. Y es lo que voy a hacer, porque la verdad ya me rechina todo. Claro. Ahorita ya me rechinan las articulaciones de las rodillas, de la cadera, de incluso traigo la ciática por ahí unos días, se me quita un poco y descanso y luego me vuelve a dar, y ahí voy al quiropráctico o con el fisiatra y por ahí me dan unas terapias y eso, pero la verdad sí ya no es que, imagínense yo los 42 años, 43 años que llevo corriendo. El otro día por ahí, acercándome con una persona que conoce, por ahí, y hicimos unas cuentas, y me dice, híjole, Félix, ¿qué crees? Dice, la circunferencia de la Tierra tiene 80,000 kilómetros. Dice, en los 43 años que tú llevas corriendo, dice, ya le diste más de 2 vueltas a la circunferencia de la Tierra. Entonces, imagínense nada más lo que puede hacer el ser humano. Desafortunadamente, él por allí tengo un amigo que es fisiatra y me dice, ya Félix, ya párale. Porque mira, dice, el acero, ¿qué es acero? Se desgasta. Dice, con más razón, tú que dice, ya nada más eres puro huesito y pellejito, dice, porque la verdad a mí lo que me ha ayudado mucho es que es mi físico. Yo tengo un físico, pues ahora sí, incluso por ahí algunos doctores, algunos especialistas, cuando yo corría me decía, no inventes, Félix, tú tienes la estatura, tienes las piernas, tienes el físico apropiado para correr la maratón. ¿Por qué? Porque peso 50, yo siempre me he mantenido en 56, 57 kilos. Mido 1.74 y gracias a Dios o a la naturaleza que me dieron unas piernas largas, a lo mejor un poco lentas, pero puedo abrir el compás para poder desempeñarme yo en la prueba de maratón. Entonces, todo eso yo agradezco, pero a veces no nada más son importantes las cualidades. Tenemos que entrenar, tenemos que prepararnos. Sí, tenemos que prepararnos porque yo les digo a algunas gentes, les digo, oigan, ¿y ustedes qué? No, es que yo soy fregón y yo con 2-3 semanas que entrene, con eso voy a correr. Le digo, pues aguas con las lesiones porque no se confíen. Yo la verdad, pues por ahí cuando tengo la oportunidad de compartir un poquito mi experiencia, mis vivencias, para entrenar es un poco complicado. Yo por ahí les he dado algunos tips a algunas personas. Pero la verdad, para llevar una preparación ya para... Y es lo que me da tristeza. Creo que yo me voy a morir y aquí en Ixtlahuaca no va a haber alguien a quien yo le pueda dar la entrega a la estafeta. Por aquí conocí a algunos jóvenes con muchas cualidades, pero es triste ver, aparte de que no hay un apoyo económico, es difícil ver que los jóvenes, los deportistas, se conforman con ser deportistas de pueblo. Me da tristeza, yo les he dicho por ahí algunos futbolistas, algunos basquetbolistas. Digo, si ustedes se lo propusieran, pudieran hacer algo más. No se conformen con ser o basquetbolistas o futbolistas de Ixtlahuaca. Prepárense para que algún día vayan a participar a un torneo a nivel nacional. ¿Por qué no algún día salir de su país? No se conformen con ser deportistas de pueblo. Y me da tristeza ver, hace tiempo hubo una tercera división profesional aquí en Ixtlahuaca. Jóvenes con muchas cualidades. Ahora los veo jugar los domingos en el fútbol llanero. Y terminan de jugar su partido. Y pues el dueño del equipo manda a traer los cartones o manda a traer las botellas de tequila. Y me ha tocado verlos salir del campo de fútbol, que los llevan casi alzando. Y yo digo, ¿dónde está la escuela? ¿De qué les sirvió lo que aprendieron? Y mucha culpa de esto tienen nuestras autoridades municipales, porque hay un 2% del presupuesto total que percibe, y no es cualquier cosa. A mí la política no me gusta hablar, pero a veces es necesario tratar de ver que nuestras autoridades abran los ojos. ¿Y cómo quieren tener una ciudadanía, una juventud más tranquila si no le quieren invertir al deporte? Por ejemplo, yo veo a estos jóvenes futbolistas. Tenían todas las cualidades del mundo, pero se terminó la tercera división profesional. Ya por ahí hubo egoísmo. No, pues a mí no me interesa pagar un entrenador, pagar una carta y poder que sigan jugando. Pues, los jóvenes se desanimaron, se desilusionan. ¿Y qué dicen? Ah, no, pues me gusta el fútbol. Pues ahora voy a jugar los domingos aquí, aunque me den 300, me den 500 pesos. No, y lo peor de todo es que el fútbol es un deporte, la verdad, mis respetos. Y mis respetos para el futbolista que va a jugar su partido y que se toma un refresco, se toma una cervecita y se va para su casa. Pero me ha tocado ver que hay algunos que son las 7, 8 de la noche y todavía están en el campo de fútbol. Yo creo que mucha culpa tienen por ahí nuestras autoridades de que no le ponen la atención adecuada al joven, al deportista, ¿verdad? Incluso yo, mis competencias y todo eso, y me llena de satisfacción Y hay personas que me dicen, ay, ¿a poco sí, Félix? Y le digo, aunque a veces a lo mejor tenga que pedir un préstamo, le digo, pero yo siempre me he costeado mis viáticos y me siento orgulloso de representar a mi municipio.
¿Algún consejo que usted pudiera darle a la juventud, a la niñez, que finalmente son las generaciones que van a representar de alguna manera a nuestro municipio o incluso a nuestro estado, incluso a nuestro país?
Yo como deportista me atrevo a darles un consejo que en lo personal a mí me ha ayudado bastante. Yo cuando empecé a correr en esto del atletismo, fue bajo prescripción médica. Fue por unas cirugías que me hicieron en el cerebro y el neurocirujano me dijo que tenía yo que hacer actividad física. Pero gracias a ello, me he dado cuenta de que no hay nada como el deporte para tratar de llevar una vida tranquila, como para tratar de llevar pues un orden de las cosas. Incluso pues para los jóvenes que están estudiando, el deporte les va a ayudar mucho a desestresarse. Puede uno salir a hacer ejercicio, actividad física, y ahí saca, y yo se los digo por experiencia propia, ahí saca uno el estrés, saca uno, les digo yo de relajo a los compañeros, les digo, se salen hasta los malos espíritus del cuerpo, porque dicen, ay, en este cuerpo se sufre mucho, mejor vámonos a otro lado, le digo, porque entonces, el deporte es salud, es vida, y es lo que puede ayudar a tener una juventud, a tener una población, a tener mexicanos diferentes, con otra mentalidad, con otra actitud. Desafortunadamente, a veces lo que decías hace un rato, muchas veces nosotros como padres de familia, como tíos, como ciudadanos, no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo a los chiquillos. Incluso a mí me ha tocado ver que luego muchas veces los papás o los hermanos mandan a los más chicos, pues vete a ver dónde hay caguamas, o vete a ver dónde, si está abierto todavía el Oxxo, o por ahí donde venden el tequila o qué sé yo. Entonces, yo siempre he dicho que los que ya tenemos una cierta visión, los que tenemos unas ciertas experiencias, unas ciertas vivencias, tenemos que poner el ejemplo. Tenemos que poner el ejemplo a los más chiquillos, a los jovencitos, a los niños que están creciendo, para que con ello ellos se enfoquen y tengan otra actitud y otra mentalidad. Hay personas que dicen, no, es que los mexicanos somos fregones y que los mexicanos somos... Sí, y está visto, incluso hay países como China, como Japón, que nos tienen, a los mexicanos nos tienen, que somos trabajadores, que somos inteligentes, pero los mexicanos somos muy indisciplinados. Somos... Vale gorro, para no decir otras cosas. Sí. Desafortunadamente, y eso es lo que le está dando en la torre al país, a los mexicanos. Nuestro país está considerado como tercermundista. ¿Y cuándo vamos? Queremos que nuestras autoridades, nuestros presidentes municipales, nuestros presidentes, nuestros gobernadores, nuestros presidentes de la República cambien. Pero si nosotros como ciudadanos no hacemos nada por cambiar. Yo, la verdad, tengo 63 años y desde que tengo uso de razón, me ha tocado ver cada cosa. Y el otro día por ahí discutí con una persona y me dice, no, es que si no estás de acuerdo como somos los mexicanos, pues vete para otro país. Le digo, no, pues vete tú. Vete tú, porque yo trato de poner el ejemplo y trato de dar lo mejor de mí como deportista yendo a otros estados. Incluso he tenido la oportunidad de 3, 4 países a dar lo mejor de mí como mexicano. Le digo, si tú estás aquí nada más pues echando relajo y poniendo mal ejemplo, digo, el que se tendría que ir de México serías tú. Digo, yo no tengo por qué irme. Yo me siento orgulloso de ser mexicano, de ser mexiquense y de ser ixtlahuaquense, porque en cada competencia que yo voy, trato de dar lo mejor de mí. Yo les digo, a mí lo que me van a dar de alcohol, dénmelo de comida. Yo al otro día voy y quemo mis calorías y quemo y se me sale todo lo que le mete. Pero alcohol sí, no. Entonces, eso es lo que yo me atrevo. Podemos tener una juventud más ordenada, más disciplinada, con otra actitud. Y también tenemos derecho como ciudadanos a exigir que nuestras autoridades nos construyan unidades deportivas, que tengamos unos espacios para que los jóvenes y los niños se motiven y que podamos tener un Ixtlahuaca, un Estado de México y un país mejor.
Digo, ya no hablamos de cuántas medallas tiene, no hablamos de a qué países ha ido, porque sabemos, les invito, por supuesto, por favor, incluso vayan a las otras plataformas, a las otras entrevistas donde se le ha invitado a nuestro querido maestro Félix, porque pues es muy digno, la verdad, muy digno de compartir pues una trayectoria tan impecable y tan importante de nuestro municipio y de nuestro estado. Pues antes que nada, amigos, muchas gracias por habernos escuchado. El día de hoy, bueno, pues tuvimos aquí al maestro Félix Escobar Valdés. Y únicamente, ya nada más para irnos, mándale un saludo a su familia y nos vamos con eso.
Claro que sí, pues un saludo a la familia Escobar Jiménez. Nosotros somos originarios de aquí del barrio de San Joaquín, La Cabecera. Orgulloso me siento de haber nacido en este pedacito de tierra. Y trato de dar lo mejor, pues como originario de ahí, de esa comunidad. Al llenar mi cédula de inscripción, siempre me siento orgulloso de poner barrio de San Joaquín, La Cabecera, Ixtlahuaca, Estado de México. Entonces, un saludo para mi familia, para mis padres, ya no están conmigo, desafortunadamente. Pero mi esposa, mis hijos, mis familiares por ahí de sangre y los que pues son por ahí de un poquito más llegados, pues un saludo para ellos y siempre el apoyo familiar, el apoyo de los conocidos, de los amigos, siempre ha sido fundamental. Yo cuando voy a mis competencias y en el kilómetro 35 ya siente uno que las piernas le pesan y que ya va uno en bajos niveles de glucosa en la sangre y que siente uno que se desmaya y todo eso, yo me acuerdo de mi familia, me acuerdo de que he tenido que desmayanarme, de que he tenido que privarme de estar con ellos en los almuerzos, en las fiestas, para poder ir a hacer mis entrenamientos. Entonces, pues yo los logros y las satisfacciones que he tenido, no nada más son personales. Yo las comparto con esa gente que de una u otra manera me motivan a seguir adelante. Y también con los que por ahí me mientan la mamá cuando voy en los entrenamientos, porque hay de todo. Hay personas que pasan en el carro y le dicen a uno, hazte un lado, pinche loco, nomás andas estorbando, andas perdiendo el tiempo. Pero también a ellos les agradezco, porque gracias a esas ofensas, gracias a todo eso, me he puesto en la mente de decir, pues con su apoyo, sin su apoyo, voy a ir a correr mi maratón. Así que un saludo para todos y muchas gracias por la entrevista.
Hombre, ha sido un gusto, un verdadero honor, maestro, tenerlo aquí en el podcast. Muchas gracias, maestro, por su visita.
No, pues gracias a ustedes por hacerme el favor y ahí estamos.
Ha sido un honor que nos permitas compartir tu tiempo y nos brindes tu atención. Hasta aquí el episodio de hoy. Te esperamos en nuestra próxima entrega, donde al igual que a nuestros invitados, te recordamos que nuestro sitio tiene más de 100 publicaciones para ti. Copyright 2025, todos los derechos reservados. Producción y dirección, Orlando de Luna, en colaboración con vivixtlahuaca.com.